agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punta, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y vamos a tener un programa bastante apretado hoy día, así que me voy a saltar las típicas presentaciones. Voy a presentar aquí, obviamente, a los invitados. Hoy día nos acompaña Alejandra Mustakis, presidenta de ASECH, fundadora del Centro de Innovación IF, o IF, no sé, IF, todo el mundo lo conoce por IF, ya.
IF o IF, sí.
Y fundadora de varios negocios como Cahuel Medular, Santiago Market Space. Bienvenida, Alejandra.
Hola, muy contenta de estar hoy día acá.
Está pasando frío este acá, grupito. Parece. ¿Eh? No, tenemos muy fuerte el aire acondicionado. Bueno, y nos acompañan amigos de la casa, Cristian Montero, director y fundador de Pragmación. Nos acompaña, bienvenido, Cristian.
¿Qué tal, Eduardo?
Y Iván Vera, director, fundador, presidente del Club de Innovación, Inspiral Magical Startups. ¿Lo dije bien esta vez o no?
Muy bien, Eduardo. Saludo a todos los auditores y auditoras.
Oye, sin más preámbulos, vamos. Hemos estado viendo cómo dos áreas importantes de la sociedad, que son la sociedad civil y el mundo privado, las empresas y todos los tamaños de empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas, han hecho un esfuerzo tremendo por sentarse a conversar, sentarse en una mesa, volver a retomar prácticas tan antiguas como conocerse. Y eso ha tenido un impacto importante, que ahí ahora vamos a pedir a Alejandra, ella como representante de la SECH, representante de todas las empresas nuevas, empresas pequeñas y medianas, estuvo también la SOFOFA, estuvo la CPC, por lo tanto está bien representado el sector de las empresas, lo bonito que también tuvieron las ONG, y se pudieron ver las caras personas que habitualmente no conversan. Y ex profeso no invitaron al Estado, que me imagino que lo van a incorporar más adelante, pero cuéntanos un poco de esa experiencia y qué es esto del 3xI.
Hablar del 3xI, bueno, súper importante. Yo creo que en este país nos ha faltado mucho juntarnos los distintos, ¿ya? Y poder entender distintas visiones, porque al final del día, cuando nos juntamos todos, nos damos cuenta que por muy distintos que seamos, somos muy parecidos, como decimos en el 3xI, y que todos tenemos el mismo sueño, que es un país mucho mejor para todos. Pero eso no va a pasar mientras no seamos capaces de conocernos, de entender distintas visiones, de poner distintas posiciones y de llegar a sueños comunes. Partimos de la base confiar. Yo creo que hemos perdido la confianza y es muy difícil construir si no confiamos. O sea, naturalmente deberíamos confiar y uno debería desconfiar si alguien no hace lo que dice que va a hacer, pero deberíamos volver a las confianzas, volver a escucharnos, y la verdad que el 3xI ya han sido increíbles. Toda la gente que va, a las más distintas personas con las que hemos estado, todos con una motivación, un entusiasmo, con ganas de realmente hacer diferencia. A mí me da la impresión mucho más que la mayoría de las veces la gente no sabe cómo hacerlo o ha estado muy encerrada en una visión muy chiquitita por estar con gente muy parecida. Entonces esto va dando que un tipo muy joven de una fundación, en el fondo, hable con un empresario muy grande, que quizá nunca ese empresario alguien le había dicho las cosas como se las dice este joven.
Va a tener una mirada distinta.
Totalmente.
Y diversidad, si al final la creatividad nace la diversidad,
y seguramente también el poder, en el fondo, construir un país se tiene que hacer en diversidad.
Oye, quiero aprovechar, Cristian Montero se dedica a través de Pragmación justamente, y yo vi las dinámicas, él hace lo mismo a nivel de grandes empresas, sentar en una mesa 8 personas que normalmente no conversan, un director de sindicato, un alto ejecutivo, personas de áreas distintas, y rompe un poco esos paradigmas, pero él tiene una metodología. ¿Qué te parece aplicar esto, pero ya a nivel país?
O sea, es que el fenómeno al final, mira, yo con los años he como ido desmitificando esta cosa que al principio para mí era muy técnica. Es muy de lo que nos enseñó la abuelita, digo yo siempre. Nuestras abuelas nos enseñaron a decir cosas y hacer, a cumplir, lo que decía Alejandro, ¿no es cierto? Yo digo que voy a hacer algo, lo hago, ¿eh? Yo prometo hacer algo, te voy a traer el pan a tal hora, lo traigo, ¿eh? Y por otro lado, a ser empático, ¿eh? Yo diría que la emoción fundamental es la empatía. En todos estos encuentros que tú describes, Alejandro, yo me imagino que todo el mundo está deseoso de ser escuchado, pero también de escuchar. Y cuando tú entiendes que el otro se emociona con lo que a ti te emociona, entonces empezamos de pronto a hacer clic. Y yo creo que lo que nos ha faltado históricamente en las empresas, dentro de las industrias, entre las industrias, es la empatía, es entender que cuando yo me pongo los zapatos del otro, el mundo se ve diferente y yo puedo entender por qué entonces tú haces lo que haces, y que yo siempre criticaba que tú en el área de mantención hacías tal cosa, y en realidad ahora entiendo por qué lo haces. Y tú te pones mis zapatos, que soy del área de operación, y también empiezas a entender por qué yo decía lo que decía. Pero en esa interacción empezamos a cambiar también nuestras perspectivas y nuestra capacidad de diseñar junto al futuro.
Don Iván, ¿qué le parece esta conversa de la diversidad y el esfuerzo que han hecho por generar esta idea de inspirar, innovar y incluirnos, o sea, tener diversidad?
Me sorprendió muy gratamente la iniciativa, porque yo creo que nuestro fracaso de los últimos 4 años, y que yo creo que ha sido un fracaso, este experimento que hemos hecho, digo, como país, es porque perdimos la capacidad de ponernos de acuerdo. O sea, y de verdad, yo te juro que vi, yo tengo 59 años y en los últimos, no sé, 30 años, Chile ha tenido una extraordinaria capacidad para poner de acuerdo distintas posiciones, entre comillas, en función de intereses comunes, y que eso nos ha permitido construir lo que yo llamaría como algunas verdades que son de transparente obviedad, ¿entiendes? O sea, es como que Chile tiene que enfocarse en las exportaciones. Eso es así como para nosotros es obvio, pero es que no es obvio para muchos países. Hay muchos países que ponen impuestos a las exportaciones,
Brasil,
impuestos a las exportaciones, o que zigzaguean, o que dicen, a mí una vez un personaje en Bolivia me dijo, ¿y por qué nosotros tendríamos que exportar el gas? Es como que yo dijera, ¿y por qué tendríamos que exportar cobre? ¿Qué vaya a hacer con el cobre si Chile no va a poder usar todo ese cobre? ¿Me entiendes? O sea, hay ciertas cosas que Chile, la libertad, por ejemplo, la libertad económica, la libertad política, la libertad de expresión, en Chile son de transparente obviedad, pero que fueron construidas en contextos de ponerse de acuerdo, fuimos construyendo acuerdos, y eso era así como oposición y gobierno, concertación, oposición, siempre nos pudimos poner de acuerdo. En los últimos 4 años, no, porque pusimos las ideologías por delante, y las ideologías son una racionalidad absolutamente ausente de emociones. O sea, creo yo, o sea, en el fondo es una racionalidad a toda prueba, de que tú crees que tu forma de pensar es la correcta y el otro está equivocado, y así no te va a poner nunca de acuerdo.
Oye, Alejandra Mustaki, tú en tu rol de presidenta de la SECH y representando a muchos empresarios, emprendedores, que al final se van a convertir muchos de ellos en empresarios, ¿qué te gustaría concluir en forma concreta que se pudiera lograr de esta mirada diversa y generar un protocolo, no sé si se llama un protocolo, pero acciones concretas para que esto no se pierda en una actividad muy interesante, pero quede en eso?
Tenemos clarísimo que hay que ir a la acción en muchos ámbitos, ¿ya? Y que no solo podemos hacer encuentros y tratar de entendernos y conocernos y escucharnos y ver las distintas visiones, muchas de las cuales seguramente muchos de los que van no habían escuchado nunca, que eso es un gran valor. Pero como sabemos que tenemos que ir a la acción, hay un montón de cosas pasando, y lo otro que pasa es que en estos encuentros, como se conoce gente que quizás nunca se hubiera encontrado, ya empiezan a pasar cosas sin necesidad de que uno haga algo, ¿ya?
Eso es lo más importante,
¿eh? Bueno, sí, eso pasa en las comunidades, digamos, eso cuando uno crea
eso
comunidad, cuando uno
junta.
Eso se llama colaboración, eso se llama juntar las partes, y la colaboración es mucho más rica, que una cosa que es muy increíble, mientras más diversidad hay, es mucho mejor la colaboración, porque mientras más distintos seamos, mucho más fácil que yo haga algo que tú no sabes hacer, y que tú hagas algo que yo no sé hacer, o por lo tanto, o que tú tengas un espacio, y eso hace que podamos colaborar.
Una mirada distinta, y para darle un ejemplo a nuestros auditores, cuando ellos creen que colaborar es armar un grupo de WhatsApp, generalmente cuando armamos un grupo de WhatsApp lo armamos con la gente que piensa igual que yo, y eso te genera inmediatamente una mirada sesgada, no se genera valor. Cuando tú te abres, realmente se viene la creatividad y esa posibilidad que dices tú.
O sea, la colaboración se basa en que tú puedas hacer algo que tú eres mucho mejor que yo puedo hacer lo que yo soy bueno, y cada uno en la mesa ponga lo que es bueno, y por lo tanto los cuatro trabajamos juntos y multiplicamos valor. Nadie es bueno en todo.
Yo no tendría mucha ansiedad respecto de que tienen que poner planes de acción con cartas Gantz, ¿no? Yo creo que nada más el hecho de que ya se estén conociendo personas que son gente que tiene roles sociales, que tiene roles empresariales, etcétera, y que se estén conociendo, estén conversando, te puedo asegurar que ya está ocurriendo acciones que tú ni siquiera, o sea, que en el fondo son vuelos, aterrizajes. Mira, sin
todo el control. Voy a hacer una diferencia, estoy seguro que Cristian Glenz, el pequeño cotolengo, ya está hablando con gente de otras instituciones de sin fines de lucro que están en fundaciones, tratando de apoyarlo, porque ellos tienen una expertise y dice, bueno, no tuve la oportunidad, hoy día la tengo. O un gran empresario se da cuenta que hay una realidad distinta y se acerca.
Te puedo decir que han pasado muchísimas cosas, se ha juntado a la gente más increíble, se han seguido juntando, hay muchos haciendo iniciativas, y además nosotros creemos que, bueno, van a salir muchas más iniciativas, porque la verdad es que el poder que da juntar todas estas partes, las fundaciones que tenemos en Chile son increíbles, organizaciones solidarias y todo lo que hay ahí, la gente y cómo se mueve y todo, cómo trata de cambiar las cosas. O sea, en Chile yo creo que lo más importante que queríamos partir por decir es que tenemos un país increíble, que hay gente increíble, que en todo orden de cosas hay gente muy buena, y que no hemos olvidado eso, y que solo estamos en lo malo, lo empresario, lo malo, los políticos, lo malo de la sociedad, lo malo del país. O sea, uno mira Chile y es realmente, deberíamos apreciarlo, valorarlo.
Hay demasiada riqueza.
Pero, y por lo mismo,
en el talento de las personas, no estamos hablando aquí del cobre, sino de esa diversidad.
Estamos hablando definitivamente de personas, estamos hablando también de un país que se ha construido, que es maravilloso, y por lo tanto es tan importante.
Uno, lo que están haciendo, pensando en que la diversidad está aumentando en forma notable en base a las migraciones. Si a Chile han venido.
Pero mira la tasa de crecimiento que nos publicamos, más baja que Alemania, 1.79 mujeres, o sea, hijos por mujer, y en Alemania hay 1.8, o sea, evidentemente tenemos que entender que vamos a tener que aceptar diversidad.
No, y además
en
que conforme mejor nos vaya, más migraciones vamos a recibir, si es obvio, porque en el fondo es como la gente se mueve hacia lugares donde tiene más oportunidades, y si Chile se va volviendo una tierra de oportunidades, más inmigrantes vamos a recibir, y eso es un círculo virtuoso, porque al final, más inmigrantes, más diversidad, más innovación, más emprendimiento.
Déjame contradecirte un poco,
progreso.
Es virtuoso si lo haces bien, porque yo he visto experiencias mal hechas, por ejemplo en Bélgica, cuando se produce un gueto islámico,
pero no incorporas, no generas la mesa. Exactamente, el hacerlo mal no está en el dejar entrar, el hacerlo mal está en no incorporar.
¿Cómo la palabra integrar? Inclusión.
Incluirnos. La estamos ocupando para que sea en plural, bueno, y la claro. Estamos haciendo entre todos.
Claro, no es que yo incluyo al otro, sino que nos incluimos.
Esos musulmanes que hablaban perfecto castellano, así, castellano-español, y que declaraban que ellos, qué sé yo, que eran parte de esta ISIS, que está Barcelona, etcétera, te puedo asegurar que esos chicos fueron absolutamente excluidos y despreciados en España, y ahora se están tomando la venganza, te lo aseguro.
Oye, vamos a hacer una breve pausa. Les comento que Independencia Rentas Inmobiliarias, cuando usted quiere proteger su patrimonio, es una muy buena alternativa, es una clase de activo distinta que se comporta distinto a los bonos y a las acciones. www.independencia-sa.cl y Deloitte capacitación.cl, preocupado de la excelencia. Nos da, por ejemplo, cursos de las normas IFRS, la NIC-SP o para servicio público, y así tu equipo aprenderá de los más grandes expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Alejandra Mustakis, Cristian Montero e Iván Vera.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Infinity no se usa, de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas señaló que el Perú ha duplicado su producción de cobre en los últimos meses por los mejores precios internacionales. Desde el organismo indicaron que la producción ha aumentado de 1,2 a 2,5 millones de toneladas. Aún así, explicaron que para mejorar la eficiencia del rubro es necesario trabajar en la infraestructura del sector. Por otro lado, plantearon que la industria debe demostrar al país que es un sector que cuida el medio ambiente y respeta a las comunidades.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez, les recuerdo a aquellos que se están incorporando que hoy día estamos acompañados de Alejandra Moustakis, presidenta de la SECH, fundadora y directora del Centro de Innovación IF y emprendedora serial, lo voy a resumir ahí. También nos acompaña Iván Vera, fundador del Club de Innovación Inspiral Magical Startups y director de Fraunhofer Chile. Alejandra, nosotros siempre hablamos en este programa de las necesidades que tiene la empresa y generalmente representamos o sobrerepresentamos la empresa mediana y grande, pero a veces cuesta expresar qué es lo que requieren los empresarios medianos, pequeños o los emprendedores que van a ser los futuros empresarios y que hoy día tienen la labor de dar el empleo, porque la verdad es que la mayor parte del empleo lo dan ellos. Entonces me gustaría si tú nos puedes ayudar a entender un poquito qué es lo que ellos necesitan hoy día.
Me fascinaría partir por contar que un dato que muchas veces no se sabe, que en Chile hay más de 1.800.000 emprendedores. Somos por lejos el motor de la economía. Pero de ese 1.800.000, que es un poquito más de 1.800.000, el 97% son microempresarios. O sea, empresarios muy chiquititos, personas que están partiendo, emprendedores, primera, muchos de ellos quizás ni siquiera dan empleo. Que no importa, ya viven solo de ellos, que ya es un mérito, y muchos de ellos van a empezar a generar empleo.
Son héroes.
Son héroes, sí. Para ser emprendedor y partir de cero, y si no hay tenido la oportunidad, y lo más cercano a un héroe, un superhéroe, que no tiene sentido. No podemos seguir haciendo países que tenéis que ser un superhéroe para poder ser emprendedor. Y en ese sentido, además, me gustaría sumar a la conversación que hay dos solas maneras de hacer movilidad social, que una es la educación y la otra es el emprendimiento. Y por lo tanto, que hagamos países donde cualquier persona puede emprender, es vital, desde las políticas públicas, desde la sociedad, desde la empresa privada, desde el conjunto.
Y si educamos es para que esa persona pueda emprender, y emprender en el sentido amplio, emprender sus sueños, emprender, hay muchas formas, en la cultura en la empresa.
Hay muchas formas, uno puede emprender en fundaciones, uno puede emprender
Mi hijo tiene 15 años, es más chico, tiene 15 años, y uno de sus compañeros se va a vivir 6 meses a Canadá, a Vancouver, un intercambio. Y una de las asignaturas que le toca en el colegio, 15 años, business.
Imagínate. Ya preparas una educación orientada al futuro.
Interesante.
No, pero además, hoy día los jóvenes, o sea, es increíble la cantidad, todos quieren emprender. Cuando me toca ir a regiones, se te acercan así, vienen los papás de renta con los hijos y dicen, oye, él que está haciendo robótica, él quiere hacer. Porque hoy día uno puede aprender además cualquier cosa en internet, hay mucha más inspiración y además nos vamos moviendo un mundo que el empleo como lo conocemos va a desaparecer. Yo veo un mundo que viene, que me fascinaría que así sea, que es mucho más de muchas empresas chicas que de tanta empresa grande.
Multiempleador y en el fondo, empleo por cuenta propia, si eso es lo que está pasando hoy día.
Y muy conectada globalmente, porque va a haber mucha integración vía internet de pequeños proveedores de lo que sea, orfebres o ceramistas o qué sé yo, etcétera.
Pero yo quiero ir a algo bien puntual, Alejandra. Y bueno, al final todos esos emprendedores se insertan en un ecosistema que hoy día está dominado, el gran porcentaje, o sea, si hablamos hay 200 empresas, pero representan el 80% de la actividad económica del país. Cualquier emprendedor que se quiera ser exitoso va a toparse, y no digo en el sentido de competir, pero va a tener que insertarse en esas empresas. Y esas empresas tienen que entender que tienen un rol más allá de una simple utilidad, sino que tienen un rol de insertar bien y facilitar eso.
Sí, yo creo que tenemos que hacer que los empresarios sean muy conscientes con el rol que tienen, con todas estas empresas chicas y medianas que trabajan con ellos. Lo hablábamos recién, por ejemplo, el pago a 30 días, que para mí es un tema. Yo no puedo creer que los grandes se financien con los chicos, en el fondo no me parece.
Quiero defender a los grandes, que en el directorio, dudo mucho que el directorio de una de las 40 empresas grandes le haya dicho expresamente al CEO o a la administración, señor, usted financiese a través de los chicos, pero termina pasando eso porque no se transmite bien o no el cómo.
Y cuando los incentivos están solo puestos en el Excel y a ti te van a dar un bono a final de año porque tu incentivo está, a veces, muchas veces la gente hace cosas que no debiera. Pero quiero decir que también hay muchas empresas que pagan a 30 y que cumplen y que están haciendo un montón de cosas súper conscientes, que vamos a salir luego con muchas de ellas, así que van a conocer ahí la lista de las empresas que se las están jugando.
Hacer un ranking ahí,
sí,
para que la gente
ranking
conozca
para que vean que también hay muchos sí haciendo cambios, se está creando mucha conciencia.
Eso es bueno mostrarlo,
Sí, no, vamos a empezar para empezar a mostrar también lo positivo, hablar de solo de lo que no. Exacto. Lo hacen, y para que los que no lo hacen se empiecen a concientizar de la importancia de hacerlo, y que en el fondo si tú tenés financiamiento fácil, es obvio que vayáis todos a buscar financiamiento y no se lo cobría el chico proveedor que con suerte tiene financiamiento. Y bueno, como ese es tema, hay muchos temas de financiamiento también que hay que ver, que un emprendedor que parte pueda tener una cuenta en un banco, pueda financiarse, en el fondo también, o sea, hay muchos temas que hay que ir arreglando. Se ha avanzado bastante. Ahí Corfo hace una ayuda gigante, el Estado se la ha jugado por el emprendimiento en todo orden de cosas.
Eso ha sido continuo y necesitamos
que sea mucho más continuo y mucho más poderoso, pero también como que sea mucho más estratégico en el país. O sea, cuando tú vas a ir a una economía en que la mayoría de las personas no van a encontrar empleo, el empleo tradicional que conoces, mucha más gente tiene que ser emprendedora por obligación, no solo por opción. Y por lo tanto, tú deberías empezar a tener reglas ya del juego para un país que en el fondo sea cada vez más fácil que cualquier persona, lo repito, si pueda partir, y para los que están en el camino sea cada vez más fácil. No le estáis pidiendo, ser emprendedor siempre va a ser difícil, pero en el fondo...
Con la transformación digital, con la industria 4.0, sí, como llama, o sea, van a desaparecer trabajos y la gente va a tener que partir de nuevo.
No, pero aparecen otros trabajos, si en el fondo Uber o Airbnb es un trabajo. Yo conozco unos chiquillos que compran departamentos, alquilan los departamentos de Airbnb y están armando un negocio en torno a una estructura de colaboración que existe a nivel mundial que no existía. O sea, esos chiquillos jamás habrían armado ese negocio. O la gente que es corredor de propiedades y simultáneamente conduce un Uber. Eso es un trabajo.
Oye, yo les quiero preguntar...
80.000 empleos, ¿eh? Sí. 80.000 empleos en Chile.
Pero mira, todos esos pequeños Uber, esos pequeños Google, como partieron, terminan siendo empresas gigantescas. Muchas de ellas terminan, por razones de escala, siendo monopólicas o prácticamente dominadoras del mercado. Y les quiero preguntar...
Pero un monopolio bien habido, ¿eh?
Bien habido, pero no
necesariamente...
en base
a prebendas y protección industrial.
Estoy de acuerdo, pero lo importante es cómo se va a comportar después. Y te quiero preguntar expresamente, me ha tocado ver casos bien concretos de emprendedores pequeños, ¿eh? El sector fintech, por ejemplo, la conjunción de finanzas y tecnología, aterrados cuando se van a presentar. No le voy a cargar la mano al retail, porque siempre se ataca mucho al retail. Vamos, presentan una solución, un servicio, un nuevo modelo de negocio a un gran banco, y aterrados porque les van robando la información, no saben cómo protegerse. Yo no sé si esa es una tarea, por ejemplo, la SECH, ayudar a proteger lo que es el trabajo de otro, el trabajo bien habido, la propiedad intelectual. ¿Tienen pensado ayudar a que también, esa también es una forma, así como tú nombraste el tema de los pagos fuera de plazo, bueno, esa es una forma también de hacerle difícil la vida al emprendedor?
Mira, la SET, tenemos un centro de defensa que se llama el DEFEN, que es un centro de defensa del emprendedor, que lo ocupamos en prevención y en cuidar a los emprendedores. Pero volvemos a lo mismo. Por la DEFEN pasan muchos emprendedores.
DEFEN.
Dentro de la SET tenemos un centro de defensa que en el fondo juntamos las obras hombres que tienen las universidades de personas que están estudiando leyes para que ayuden a los emprendedores, porque obviamente no podríamos pagar. Sí. Yeah. Entonces les ponemos y trabajamos con muchas universidades, y con eso podemos ayudar a muchos emprendedores cuando tienen casos legales. Y no ha servido muchas veces para levantar el teléfono y solo decir, oye, estamos llamando a SET, y la persona del otro lado dice,
lo piensa dos veces.
No, lo piensa dos veces, dos minutos, llama al emprendedor, le dice, oye, sí, no te preocupes, si está acá tu... Porque pasa, y pasa no porque los dueños de la empresa, sino porque no falta el tipo que es nuevo, que se hace el listo.
Tú está preocupado del Excel y no entiende que el cómo también es importante, porque tiene que ser sustentable. Pero lo que él haga, si él se dedica a exprimir a la gente que le trae ideas nuevas, le roba la idea, se va a quedar sin ideas, porque la gente no va a seguir.
Además, no es solo eso, es quien te la haga, quien la lleva adelante, quien piensa 24 horas en esa idea. No es llegar y robarle la idea a alguien, si la idea vale muy poco, lo que valen son las personas. Entonces volvamos a las personas. Yo creo que se nos han olvidado las personas en la conversación.
Sí. Y yo creo que también es un asunto de ética, porque no es solamente de regulación y de...
Yo creo que la regulación no va a solucionar ese tipo de
problemas. Y de acusación legal. Yo creo que es un tema de virtud. O sea, yo creo que nosotros tenemos que cuidar la construcción de virtudes en nuestras respectivas empresas. No da lo mismo, o sea, no da lo mismo que alguien se desvíe y empiece a hacer colusión o etcétera, por generar más EBITDA o más margen de contribución. No, o sea, yo creo que de verdad la construcción de virtudes dentro de la empresa es deber de los empresarios y de los gerentes, porque ellos construyen la cultura de su empresa. No da lo mismo.
Yo, mira, viendo el positivo, yo creo que hay un cambio muy grande, que antes muchas cosas, quizás había muchas cosas que no se hacían como debieran, en muchos orden de cosas, no solo desde el empresariado, quizás también desde la política, o cosas que parecían que no eran tan complejas.
Los niveles eran más bajos.
No lo veía mal esto, pero creo que hoy día estamos en un minuto que es súper importante tomar conciencia, como enseñan, o sea, y que todos nos hagamos cargo de ser muy cuidadosos con la forma, con el fondo, con cómo tratamos a las personas, con no abusar, a veces con querer, sin querer, hay miles de excusas, pero creo que estamos en eso. En la CET estamos bien contentos porque sentimos que cada vez hay más empresarios que se la están jugando por este tipo de cosas, por empezar a cuidar a los emprendedores, a los proveedores, que son vitales, que son toda la fuerza de la economía, porque podemos tener el 20%
del PIB. Parte de la riqueza.
Te lo juro, puede ser, y tenemos el 20% del PIB, pero vamos al 70% del empleo, y no solo eso, es lejos donde más va a crecer, es el motor de la economía del país. O mira, sea, completo. Y también de la humanidad del país.
Exacto, hay otra cosa súper importante, y es que lo que conversábamos con la Ale antes de entrar aquí, y es que el empresariado PYME es el tejido económico, laboral, industrial de la clase media. Entonces, yo creo personalmente que la única forma de proteger a Chile de la demagogia de desvulnerabilizar a Chile, porque nuevamente, yo lo que constato es que seguimos siendo vulnerables a la demagogia, no estamos ausentes de eso. La única forma es construyendo una clase media fuerte, y yo creo que la única forma de hacer eso es potenciar las pymes. O sea, la única forma. Así lo hizo Alemania, así lo hizo Japón, así lo está haciendo China.
Sociedades sustentables
en base a gente que crea riqueza. Si mira, nosotros tenemos esta verdad universal hoy día de, como decía yo, de transparente obviedad, de la libertad económica, libertad política, libertad de expresión. Y yo creo que debiéramos construir una segunda verdad de transparente obviedad, acceso universal a la generación de riqueza. Que todo el mundo supiera que es una opción y que está a su disposición aprender a generar riqueza. Pero la palabra o la frase generar riqueza suena como que es propia a los ricos. Y no es propia a los ricos. Es propia de quien se lo propone y que se hace el propósito y forma una empresita y un restaurante y lo hace crecer y qué sé yo, y transforma en algo que da sustentabilidad a tu familia y a otras familias, y así crece.
Oye, la buena noticia entonces es que ustedes han logrado poner en una mesa a las grandes empresas para que entiendan un poco este rol y la importancia de cómo fijan los objetivos, si la mirada es de corto o más largo plazo, el cómo es importante. Y concretamente, para responderle un poco a esos pequeños empresarios, acá recibimos, hay dos días que recibimos bastantes personas que están haciendo negocios, que están en la partida. Acérquense a la SECH, porque la SECH los va a defender primero si están siendo abusados en el tema de los pagos, si la idea o el producto que presentaron está siendo copiado. O sea, hay forma que ni siquiera tiene que ir por la ley. Basta con un llamado, el hecho de conocerse permite un llamado telefónico, y yo creo que el gran empresario va a entender que eso no es bueno para él
tampoco. Yo creo que estamos en una nueva economía, en una nueva era, en el renacimiento. Yo, bueno, creo en una economía distinta, creo en una economía de la colaboración, una economía de comunidades. Y eso es volver a miles de empresas chicas, o sea, que somos cientos de miles. En el fondo lo que pasa es que trabajamos todos juntos. La CET es un poco lo mismo. Somos cientos de chicos, pero cuando estamos todos juntos somos muy poderosos. ¿Ya? Y eso pasa en el estar en la CET. ¿Por qué participo de un gremio? Participo en un gremio porque al estar ahí ya no estoy solo, que le pasa mucho al emprendedor que está muy solo, en cambio llega y está acá
20.000 empresas,
son 27.000, sí, y hay de todas las edades, todos los rubros, todos los portes, todas
creo
las
cosas. Que vale la pena increíble. Recordar de que ASECH quiere decir Asociación de Emprendedores de Chile.
Sí.
Oye, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo, como siempre, que Infinity no se usa, tú te relacionas con él, un Infinity no se maneja, se siente. Venga a conocerlo y probar en la experiencia de su línea de lujo en la boutique de Alcalde de Élano, esquina al Tranque, y va a poder conocer, por ejemplo, el nuevo Infiniti QX30, el primer crossover compacto de la línea Infiniti. ¿Sabes lo que es este crossover compacto? Un auto cuatro puertas, altito, no es un Jeep, es una cosa rara.
Y será el 2018.
Pero, obviamente, y relacionado a la realidad chilena, realmente es fantástico. Vea esta experiencia Infiniti Empower the Drive. Vamos a una pausa y ya volvemos con Iván Vera y Alejandra Mustaña.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina.
una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Se entiende por infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad. Son las redes básicas de conducción y distribución como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.
En agricultura fue Al Timón. Con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia. Crecer. Hoy. Fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez en Faro Económico. Para los que se vienen incorporando, hoy día nos acompaña Alejandra Mustakis, presidente de la SECH, e Iván Vera, director de Fraunhofer y fundador del Club de Innovación. Bueno, estamos en un mundo, y hace rato lo hemos hablado en este programa, de transformaciones, particularmente esto que se llama la transformación digital. Ejemplos que la gente ya puede entender: se dice que en Estados Unidos se construyó el último mall, que hoy día sobra espacio retail. Se pueden dar cuenta cualquiera de los chilenos cuando ve las sucursales bancarias, cómo se van cerrando, cómo sobra espacio retail, pero aparecen nuevas necesidades. Para transformarnos digitalmente, que es el vehículo para que la gente progrese, es a través de educación, a través de colaboración. Y ahí me parece súper interesante conversar de una iniciativa en la cual, Alejandra Mustakis, tú estás a través de tu centro de IF, el centro, el nuevo centro de innovación IF, hiciste una alianza con un mall que me imagino que se da cuenta lo mismo que todos, le sobra espacio. Los malls hoy día estamos viendo cómo se instala Amazon en Chile y cómo van a llegar todos los retailers electrónicos, y los malls van a tener que buscar otro sentido, y ustedes tienen una propuesta de valor muy interesante.
Yo quiero decir que Mall Plaza en este caso ha sido increíblemente innovador, se la está jugando para hacer cosas muy distintas, y uno tiene que valorar a las empresas que se la juegan y se arriesgan a hacer cosas distintas, y en eso valoro y felicito a Mall Plaza. Estamos haciendo un espacio dentro del nuevo mall Los Dominicos, que es un IF los domínicos, por decirlo así. Perfecto. Dentro, que tiene un makerspace, un lugar para que la gente vaya a prototipiar, o sea, para que la gente pueda aumentar su creatividad.
Lo para más
que
sencillo enseñar... para que los auditores entiendan, ¿qué es eso de prototipiar?
Prototipiar, o sea... es ir a un lugar donde uno puede hacer cosas, donde uno puede volver a los oficios, pero volver desde el punto de vista de que hay talleres de creatividad, de que uno puede hacer desde, no sé, una lámpara hasta personas, los chicos que quieren hacer robot, o otros que hacen con desechos, con basura, terminan haciendo en el fondo, no sé, desde monitos, o sea, todo lo que es volver a la creatividad, de que podamos ir a la gente que va a llegar más abajo, en el fondo, con mostrarles que cualquiera puede desarrollar sus talentos, que los talentos los tenemos todos, que la única diferencia es poder entenderlo y sacarlos adelante y poder ser muy perseverante en buscar tus talentos y en buscar oportunidades. Entonces estamos haciendo este espacio en el mall porque queremos llegar cada vez a más gente, queremos que más gente sepa que cualquiera puede cumplir sus sueños si se lo propone y está bien conectado. Un poquito esa es la idea. Y el mall es un muy buen lugar para hacerlo porque la verdad es que increíble la cantidad de personas que tienen, así que ahí vamos a estar con talleres, con espacio, con evento, con máquinas, con todos para desarrollar el talento y la creatividad de las personas.
Oye, ojalá esta iniciativa se multiplique no solo en un mall, sino que llegue y tenga una relevancia a nivel nacional, porque lo que entendemos es que la educación de hoy día lo que busca es trabajo en equipo, a enseñarle a la gente a trabajar, tener razonamiento crítico y eso, ser capaz de aceptar diversidad, miradas distintas y ser capaz de innovar. Y eso se da justamente en lo que dices tú, interactuando con los demás.
Sí, a mí me gustaría, porque cuando hablamos de la palabra innovación siempre suena súper lejana y la innovación es solo ingenio. ¿Ya? Es hacer las cosas de una manera distinta o de una manera ingeniosa. Eso es innovación. Entonces, los chilenos somos súper ingeniosos y tenemos que ocupar esa herramienta y darnos cuenta y apoyarnos en que todos podemos y sacar el talento de nuestra gente, que es quizá lo más lindo que podemos desarrollar.
Iván Vera, no es que además tenemos que hacerlo, porque es lo que está ocurriendo, ¿no?
Mira, yo creo que, como dice Alejandra, el tema innovación está disponible para todo el mundo. No es para grandes empresas, todo lo contrario. O sea, a las grandes empresas les cuesta mucho más innovar.
¿Cómo?
Porque tienen que defender, ¿me entiendes? Sí. Si en el fondo es como, es difícil que una empresa como Ford Motor Company proponga y impulse que haya auto eléctrico, porque tiene fábricas de motores a combustión. Entonces, en el fondo, no puede botar las fábricas que tiene y tiene que defender lo que tiene. Entonces, pero las empresas pequeñas son rápidas,
pero ahí tiene
rápidas,
el caso de Volvo,
son ágiles.
Que anunció que va
a cambiarse. No, por eso que digo, sí, las grandes empresas también están innovando. Pero te quiero decir que nadie se quede con la idea que la innovación es inalcanzable. La innovación es crear una solución de algo a un problema y que esa solución no existía o es una solución mucho mejor que la que existía. Uber es un ejemplo, pero también, qué sé yo, pronto Copec fue una innovación en su momento.
O Spotify, hoy día, o qué sé yo.
Yo tengo unos chiquillos en Magical Startups que crearon un software para transformar digitalmente las imprentas y la industria de las imprentas está. En 3 años se ha multiplicado por 0,8 y esta imprenta se multiplicó por 2,6 porque conectó digitalmente con los clientes y los clientes compran ahora el computador y no le compran, pero es una pequeña empresa, sí, una imprenta, ¿me entiendes? No es una gran empresa, es una pyme. Todas las empresas pueden innovar y ojo que lo que yo te decía, Eduardo, yo creo que la transformación digital todos tenemos que hacerlo. Yo tengo que hacerlo en Inspiral, yo tengo que hacer en el Club de Innovación, en Magical Startups, transformación digital. ¿Por qué? Porque esas tecnologías están disponibles y tú puedes mejorar tu desempeño, mejorar la calidad de tu servicio en base a tecnologías digitales que están disponibles. Y lo puedes hacer, yo te contaba la vez pasada que yo me aboné a la Filarmónica de Berlín. Y me costó $134. Ya vi el primer concierto, la creación de Haydn, el viernes a las 3 de la tarde, y en Berlín eran las 7 de la tarde. Eso, la Filarmónica de Berlín hizo una transformación digital, y ojo que la Filarmónica de Santiago ahora está compitiendo con la Filarmónica de Berlín.
Oye, Alejandra, volviendo un poco a esta invitación que hacen ustedes a través de estos centros IF en Mall, por ejemplo. ¿Puedes describirle un poco a los auditores qué tipo de gente es la que se debiera sentir llamada y algún ejemplo de un caso exitoso para que puedan entender un poco qué es lo que quieres, qué transformación es la que quieres?
O sea, te puedo contar lo que pasa en los IF de hoy día. Es distintos tipos de espacios donde hay desde jóvenes haciendo en algunos casos nuevos medios, todo lo que tiene que ver con media, porque no sé si saben cómo va a cambiar la industria los medios. En el fondo hoy día, todos los que tenemos un celular somos posibles generadores de contenido y por lo tanto en el fondo esto lo saben ocupar muy fácil y vienen como nativos digitales todos los jóvenes. Entonces, hoy día se están abriendo muchas áreas y vamos a tener que repensar todo, todas las industrias, todas, partiendo por nuevos medios. Hoy día, además, la robótica es muy, por ejemplo, yo tengo lleno de niños haciendo robótica en los makerspace. Y uno dice, pero ¿cómo hay gente
niños,
que...
Estamos hablando de niños.
Y tenemos, bueno, espacios donde hay robótica, espacios donde se está haciendo tecnología en finanzas. Son como laboratorios, pero donde hay impresión todo tipo de personas. Impresión 3D, o sea, pero hoy día cualquier persona puede hacer cualquier cosa porque en internet está todo el conocimiento, ¿ya? Y están los tutoriales, o sea, no es que yo tengo niños de repente haciendo robot, aprendiendo de tutoriales en inglés y no saben hablar inglés. Y lo pueden hacer, sí. Pero es porque estamos pasando una era de la acción. O sea, ya no me digáis lo que... Hazlo. Mi hijo a los 10 años, mi hijo quería ser animador. Y hoy día tiene su canal de YouTube, quiere ser youtuber y hace corto. Y aprende todos los días, ¿sabes? Olvídate cómo saben, porque va a esperar.
¿De experiencia se tiene en UNIF?
Ese tipo de... O sea, en UNIF hay espacios para estas distintas... Hay espacios, talleres, capacitación para estas distintas como nuevas herramientas que necesitan. Pero muy basado en la creatividad. Creemos en la creatividad como base fundamental de esta nueva economía. Y creemos, bueno, la conexión. Entonces, ¿qué hacemos? Estos creativos que llegan y que realmente son muy buenos, los vais conectando con oportunidades. Eso mismo vamos a hacer en el mall. Vamos a tener máquinas para que puedan imprimir 3D, para que puedan hacer robótica, para que puedan hacer maquetas de basura,
para que
todo
gente que sabe software para programar todo. Y por ejemplo alguien que tiene una idea de negocio que quiere implementar, es un buen lugar partir
por eso es lo que nosotros hacemos, conectar. Tenemos un montón de concursos a veces de innovación abierta, que hay gente que a ideas se les pone plata para que puedan partir su prototipo. Eso a través de LIF, de Social Lab, de un montón de
¿cómo se financia esto, entre paréntesis? ¿Cómo van a financiar esto? ¿Llega una, él paga un fee por tener un derecho a sentarse ahí?
No, hay becas, está lleno de becas. Tenemos en el IF, becamos gente en muchas cosas. Uno puede postular a las becas del IF, uno puede postular a los concursos que se hacen con distintas organizaciones, y si uno ya tiene emprendimientos que están funcionando un poquito más allá, van y los conectamos con empresas. La misión del IF es conectar al más cuadrado con el más creativo, por decirlo así, porque ambos dos se necesitan como distintas partes
colaborar
de la moneda.
En esa diversidad.
O sea, claro, la empresa tradicional necesita el área creativa porque es muy difícil que la tenga dentro, porque un tipo que por currículum quizá nunca va a trabajar para ti, quizá el déficit atencional, o el tipo que no está ni ahí con trabajar para otro en horario, no sé. Mucha gente que hoy día no está dispuesta a estar en las reglas como tradicionales del juego.
No va a tener la pasión que va a tener ese tipo, el tipo que está sentado ahí en el banco, muy cómodo y haciendo algo que está siendo exitoso.
Y esos tipos en general son muy buenos creando cosas, desarrollando cosas, pero no en el día a día después de armar una tremenda organización en la venta. Y por el otro lado tienes a toda esta gente, empresas que tiene otros conocimientos, que en el fondo son buenos con el mercado, con la estructura, con los procedimientos, y lo que uno hace es juntar las partes.
¿Con colegios? Así como de hacer convenios con colegio para que el colegio pueda llevar grupos de curso a experimentar.
Meter esto de más chicos.
Ha pasado, se ha hecho en el fondo y en el IF Blanco Recoleta, en el que está en Recoleta, la fundación de mi familia, que yo no trabajo en el PC, fue la fundación Mustaquis para allá, a este espacio, y está creando todo un paseo que hace la cosa más excepcional, para especialmente para jóvenes y colegios, y para poder llevar a la mayor cantidad de jóvenes para que se motiven.
Que Mall Plaza considerara el involucrar a colegios del entorno de ese mall
y vincularse con la comunidad local.
Exactamente, porque la gente valora la educación de los niños.
Mira, yo lo sé por los INACAP, los Duoc se están centrando hoy día donde están los malls, porque la gente tiene que llegar a un lugar, es también comunicado, hay metros cuadrados hoy día disponibles, y esto es parte de la educación. Si al final es educación orientada a la acción, esa es la diferencia, y es la del siglo XXI, es lo que requerimos hoy día. Yo creo que hace rato que están sobrando pupitres, y el error que tenemos es pensar que hay que construir más salas de clase. Yo creo que están sobrando las salas hace rato. O sea, vimos que, creo que este año fue el primer año en que por primera vez está cayendo el enrolamiento en las universidades. O sea, ya venimos claramente en una tendencia distinta. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas son las que nos van a permitir generar estos empleos, estas empresas del futuro.
Bueno, totalmente, pero además lo más importante es que desarrollemos el talento de las personas y que no sigamos viendo commodities ni esas cosas. En Chile tenemos demasiada capacidad, personas increíbles, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Y el talento se desarrolla donde hay oportunidades, como decía Iván, y por lo tanto lo que queremos hacer en ese espacio, en el mall, es poder llegar oportunidades a personas que quizás no han estado muy conectadas con las oportunidades, que es lo que hacemos en el IFE en todo orden de cosas, y el sueño más grande, poder desarrollar a esa gente con talento y conectarla con tantas oportunidades que hay por otros lados.
Oye, bueno, agradecerle a Alejandra, que nos ha venido a compartir dos regalos importantes. esta solución para educar, crear, colaborar estos ambientes especiales. Y también me parece muy bueno el mensaje, y me gustaría que terminaras con algo de la SECH, esto de que para que aquellos emprendedores o empresarios, emprendedores que ya son empresas de 30, 20 personas, no se sientan aislados, no se sientan desvalidos, sino que se acerquen, porque se pueden defender mejor. Yo, me gusta la palabra conversar los problemas que tienen con las grandes empresas y buscar soluciones que no sean ir a la legislación, ir a litigar, que yo creo que eso nos hace tanto daño y es muy malo. Ahora me gustaría preguntarte, nos quedan dos minutos, ¿cuáles son los próximos desafíos de la SECH?
Solo contarte un poquito, bueno, www.sech.cl, que se inscriban todos los que son emprendedores, los que van contra el mundo, los que quieren cambiar el mundo. Es gratuito y podéis pagar. Hay las dos opciones, que en el fondo obviamente un gremio, necesitamos felices de los que pueden, los que no pueden que no paguen, en el fondo. Pero no es solo defender la SECH, hacemos 300 eventos en todo Chile al año, estamos en todas las regiones, nos juntamos entre nosotros, todos somos profesores y alumnos en la SECH, nos acompañamos. O sea, cualquier tipo que ha sido emprendedor le puede enseñar a otro, el que está más adelante, todos saben algo que el otro no sabe, es un gremio de una diversidad maravillosa. Y bueno, y ahí está toda la fuerza del país, pura pasión, pura fuerza. Nos invitamos a todos, desde las pymes están invitadas hasta las empresas grandes si quieren ser socios.
No, ¿puede ser una empresa grande?
No, lo digo en broma. O sea, no es que no sea la idea, técnicamente cualquier emprendedor que se sienta emprendedor o pyme o empresa puede participar. Lo esperamos, la verdad es que hay muchas cosas que en el fondo tratamos de hacer para que cada vez se le haga más fácil, pero lo más importante en la SECH al final del día es la causa, es creer en una sociedad que se hace en miles de personas desarrollando sus talentos, sus sueños, sus ideas y sacándolas adelante y trabajando duro por ello. Entonces es muy importante participar por creer en la causa.
Este rol empresario, emprendedor es fundamental porque son héroes al final. Hoy día no es fácil y la verdad es que, como decía Iván, compiten globalmente.
No, y lo otro es que esa es la gente que está generando riqueza. Sí, y generar riqueza es bueno para todos, porque en el fondo está generando empleo, está generando nuevos productos, nuevas exportaciones, nuevos servicios, y eso al final mueve la economía, y eso al final hace el crecimiento del país. Y al final, sin crecimiento del país, no puedes progresar, no hay cómo pagar la salud, la educación, la seguridad ciudadana. Sin crecimiento el país se estanca, y ahí tenemos un desafío, tenemos que volver a crecer.
Muy bien, pues bueno, agradecerle a Alejandra Mustakis e Iván Vera por habernos acompañado hoy día. No sé qué atrás sigue el Consejo de los Expertos Inmobiliarios. Inviertan activos reales, invierten independencia, rentas inmobiliarias, www.independencia-sa.cl, donde va a poder informarse más de los beneficios y también los riesgos que tiene este tipo de inversiones. Y los invito a seguir en compañía de Radio Agricultura, ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.